Bienvenidos a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Nuestra oración es que este mensaje te fortalezca y te anime. Ahora aquí está un mensaje del pastor Paulo Gando.
Amén. Déjenme agarrar mi Biblia por acá. Gracias, gracias, mis hermanos. Qué tremendo. Ok. Ok, parece que uno de los micrófonos falló ahí. Manito, wow, ¿cuántos papeles tengo hoy? Va a estar largo el mensaje, agárrese ahí. No, mentira, eso son información aquí que tengo. Hey, en ese fin de semana, antes de entrar a eso, tuvimos nuestro retiro de matrimonios y fue un tiempo preciosísimo que tuvimos, gracias a Dios. Unas casi 40, 35 parejas de Iglesia La Roca y 35 parejas de The Rock estuvimos juntos y fue un tiempo precioso. Compartimos aprendiendo muchísimo, creciendo, avanzando en Dios. De hecho, tengo una foto que refleja, a ver si la tienen lista, no sé si la tienen, el retiro matrimonial. Así están en el Facebook, todos se quieren y en la casa se estaban alando los moños. Los dos gatos, pero ya vinieron restaurados, gracias a Dios. Los queremos mucho. Está buena esa, ¿eh? Que regalarla. Pero fue un tiempo muy precioso porque necesitamos aprender, restaurarnos, crecer y es algo tremendo hacerlo. Comenzando con su pastor y lo recibo en Dios de que Dios ha hecho algo hermoso en nuestras vidas. Y así que siempre que estamos diciendo queremos que Dios restaure toda la familia en general. Hoy yo quiero tomar una pausa del libro de Hebreos y compartir un mensaje que compartí hace unos años atrás. Y por ponerle título, cambié un poco el título que compartí hace dos años, pero se llama Éxito en tiempos de dificultad. Éxito en tiempos de dificultad. Y los principios que yo te voy a dar hoy, aunque el tema tiene que ver con algo que voy a explicar un momento, esos principios pueden ser aplicables a cualquier área de tu vida donde tú deseas éxito. Cuando hay un tiempo de dificultad, esos principios que yo te voy a dar hoy funcionan de la misma manera que lo quiero explicar. Y quiero hablar un poquito hoy acerca de lo que nosotros vemos en nuestra cultura, principalmente aquí en los Estados Unidos, en lo que es la cultura de la celebración de Halloween. Y es una pregunta que se me hace muy a menudo como pastor, y principalmente porque nuestra iglesia tiende a hacer un evento evangelístico por lo regular. No lo hacemos todos los años, pero la mayoría de los años hacemos un evento evangelístico en la fecha del octubre 31. Y mucha gente, hay gente que se va de la iglesia, hay gente que se ofende, de todo sucede, ¿verdad? Y quiero hablar un poquito acerca de la verdad, de lo que Dios quiere hacer cuando hay tiempos difíciles, cuando hay tiempos oscuros, cuando hay tiempos que no lucen claro en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Y lo primero que quiero hacer para explicar lo que queremos hablar hoy es contarte un poquito de la historia de lo que es el Halloween. Tal vez lo has escuchado, o si no lo has escuchado, quiero que lo veas y lo entiendan. Hace más de 2000 años había una comunidad conocida como los celtas. Esa comunidad compartía tres países: Irlanda, Gran Bretaña y Francia. Si se ve un mapa, esas tres fronteras juntos formaban el área de los celtas. Y esa comunidad celta había una clase intelectual conocida como los druidas. Los druidas, quienes servían en esta sociedad como los sacerdotes religiosos de los jueces y hacían las leyes y los científicos de la época. Tenían ellos unas fiestas, celebraciones paganas que consistían en ciertos rituales durante este tiempo y actividades. Entre ellos tenían una celebración llamada el shaman. Y en esa celebración que se hacía para fines de octubre, se hacía para celebrar la cosecha. Era el tiempo de recoger el trigo, recoger toda la cosecha. Pero ellos creían que en ese momento de hacer la cosecha, la tierra se abría y los muertos podían salir hacia los vivos y los vivos podían caerse hacia el mundo espiritual. Esa era su creencia. Entonces ellos hacían estos rituales para evitar que los muertos salgan a tocarle a ellos y que vivos desaparezcan de esta manera. ¿Va conmigo? Así que hacían estos rituales porque ellos creían que la tierra se abría y había un contacto entre la muerte y la vida. Cuando la iglesia católica y romana llega a esta comunidad evangelizando en el siglo 7, algunas de sus costumbres tradicionales decidieron cristianizarlas. Así que cuando vieron que eran situaciones paganas, decidieron cristianizar el concepto de estas celebraciones. Al hacer esto en el siglo 7, algunas de estas costumbres que fueron cristianizadas en el año 835 después de Cristo, el Papa Gregorio IV mueve la fiesta católica del Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Santos, que muchos de ustedes en nuestras tradiciones lo celebramos o lo celebraban, ¿verdad? Muertos, estamos hablando de los muertos, no de los vivos, de los santos muertos, de la primavera, lo movieron que era antes en mayo, si no me equivoco, en aquel entonces, lo mueven para el primero de noviembre, lo cual aquellos que se quedaron en la tradición católica iban al cementerio, le llevaban flores a sus muertos. En la tradición, principalmente en el país de México, se celebra el Día de los Muertos también alrededor de eso, para hacer memoria de ello. Todo esto es ligado junto con el evangelio, con la evangelización de esos tiempos. Así que hay una mezcla de creencias rarísimas, y viene a suceder que el día del festival que sucede, que se llama la costumbre de Samhain, sucedía en ese día. El día de todos los santos se mueve al día primero de noviembre para combatir la creencia del día de todos los muertos. Así que los celtas traen su creencia, celebran el día de los muertos el 31, el festival de Samhain. La iglesia católica, al querer evangelizarlos, dice: no, si ustedes van a celebrar los muertos ese día, entonces nosotros vamos a celebrar los santos, que también están muertos, vamos a celebrar los santos el día primero. Así que hay un desorden grandísimo en la creencia. A ese día, la noche antes de los santos, se llama All Hallows Eve, o la noche de las almas, las noches de los santos. Y obviamente esa palabra eventualmente lo conocemos, la víspera de los muertos, eventualmente, por resumirlo, se convirtió en Halloween. Pero era la noche de la víspera de los santos. Así que la noche antes de celebrar a los santos muertos, que es el primero de noviembre, vamos a celebrar a los muertos muertos. No me explico, pero por ahí va la cosa. La cuestión es que estos ritos que sucedían llegaron con la inmigración irlandés y escocés a los Estados Unidos al principio de los siglos, en aquel entonces, si no me equivoco, el siglo XIX. Y cuando ellos vinieron, trajeron con ellos la costumbre del trick or treat, lo que usted conoce, ¿verdad?, como trick or treat, que significa básicamente: si no me das un regalo, te hago una maldad. Si no me das un regalo, te hago una maldad. Si me das el regalo, pues tranquilo, no te hago nada. Y eso era una tradición que ellos hacían, y comenzó aquí en los Estados Unidos. La realidad es esta, mis hermanos, que Halloween es obviamente una celebración de la oscuridad, el día que ellos han tomado para celebrar el 31 de octubre. Y obviamente la tradición del todo eso tiene una tradición pagana, un entendimiento lejos de Dios. Y es interesante nosotros saber eso, porque para mí la realidad que se ha convertido el tiempo de Halloween realmente es un gran negocio. Un gran negocio. De acuerdo a las estadísticas, en esta semana y media más o menos se va a consumir 6,000 millones de dólares en fiestas, bebidas, dulces, disfraces. Es lo mismo la ridiculez con la Navidad. Cristo no nació el 25 de diciembre. Pero tomamos ese día para celebrarlo, de acuerdo a Constantino lo movió a ese día. Y aunque no es su día, lo celebramos, porque el énfasis no es regalarle nada a nadie. El énfasis es dejarle saber: Dios vino al mundo. Qué cosa tan hermosa. Lo que no quiero es que nuestra iglesia, Iglesia La Roca, sea una iglesia que se esconde bajo las piedras cuando las cosas se ponen difíciles, que no le da la cara a la situación y sale corriendo, porque el religioso sale corriendo y lo llama santidad. Aquí no hacemos eso. Aquí le damos la cara a la oscuridad, porque el Satanás no creó ningún día. Génesis capítulo 1 dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y separó la noche del día, y separó el agua de la tierra, y creó absolutamente todo, no Satanás. Y cuando yo oigo cristiano decir: ese día es del diablo, pastor. ¿Y quién le dijo que era del diablo ese día? En mi Biblia dice que el hombre no hizo absolutamente nada. Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Y yo no le regalo a Satanás algo que no es de él. Mi casa no es de él. Mis hijos no son de él. Mi familia no es de él. Mi mente no es de él. Le pertenece a Dios. No se lo regale usted tampoco. No, no se lo regale. Y tendemos nosotros a huir, porque no conocemos los principios que nos dan éxito en un tiempo de dureza y dificultad. Y por eso yo quiero que, si usted parte de nuestra iglesia, Iglesia Roca, aprenda estos principios para usted mantenerse firme cuando la sociedad empuja de un lado o de otro. Una vez más, déjeme contestar las preguntas que me han hecho anteriormente, por si están en su mente. Mire esta: pastor, ¿y qué hago para disfrazar a mi hijo? En mi opinión, disfrazarlo no es algo necesariamente bueno o malo. Lo que usted no debe hacer es disfrazar a su hijo, celebrar la muerte. Ay, mira qué linda está mi niña, la disfracé de la Catrina. Si no sabe, la Catrina es un esqueleto femenino. No es bueno. Ay, mira, mi hijo es el Chucky, porque se porta como un loco y lo vestí así. No celebre la muerte. La muerte no es algo a que celebrar. Acabamos de cantar que creemos en un Dios que venció la muerte al tener el poder sobre la resurrección y la vida. No celebre la muerte. No ponga, alguien en inglés decía en inglés, the only ghost in my house is the Holy Ghost. El único, verdad, porque en español, en inglés, la palabra fantasma o espíritu es muy similar. Y es el único que hay aquí es el Espíritu Santo. Es el único espíritu que hay en mi casa. Gloria a Dios. Otra que me han hecho. Bueno, mi esposa y yo tendemos, cuando los niños eran más pequeños, ya no, ya casi no lo hacen, ¿verdad? No es algo que celebramos nosotros en nuestra casa, no es algo, un énfasis. A veces mi esposa decora la casa con cosas de lo que le llaman el harvest, la cosecha. Nunca hemos sido personas que creemos en celebrar esta cuestión, porque no es algo de celebrar, no es algo de celebrar. Si somos cristianos, no es algo de celebrar, pero no es algo de esconderse tampoco. ¿Está conmigo? Y yo quiero que hoy salgamos con la autoridad de decir, yo no voy a salir corriendo de esta cuestión. Mi Dios es mucho mayor que eso. Número dos que me han hecho: pastor, ¿debo dar dulces en mi casa? Si usted desea, claro que sí, pero le voy a decir cómo. ¿Está listo? Si usted va a hacerlo, hágalo con un énfasis de evangelización. Un día, un año, hace que 5 años atrás más o menos, lo hicimos, nos quedamos en la casa. Normalmente ella me decía, cuando yo crecí, mis padres apagamos las luces, todo el mundo callado, ¿verdad? Escuche esto, hay cristianos haciendo esto. Apáganla, están callados, nadie diga nada. Callen al perro, cállate la boca, muchacho. Nadie se mueva, que están pidiendo dulce los paganos. ¡Qué locura es esa! ¿Qué locura es esa, mis hermanos? ¿Cómo hemos llegado a esto en la vida? ¿Cómo es que los cristianos que poseen la luz de Cristo son los que se están escondiendo? ¿Cómo es posible? Y a eso hemos llegado porque la religiosidad nos ha enseñado que ese día es de Satanás y es que salir corriendo ese día. Aquí no. Usted y yo tenemos que darle la cara a eso. ¿Y sabes qué? Vamos a hacerlo. Entonces, déjeme decirle, cada año lo hacemos. Hace 5 años atrás comenzamos esto. Hay unos tratados, y esos tratados para los niños principalmente están en inglés y en español. Estos están en español, creo que al final vamos a tener para usted si quiere llevarse. Explican la tradición de dónde viene el Halloween, la verdad de Dios, y al final tiene una oración para recibir al Señor. Entonces, cuando venían los niños a la casa, le damos dulce y poníamos uno de esto en la bolsa de los niños. Efectivamente. Si venían, hola, ¿cómo están? Uy, o los vecinos, ¿cómo están, vecinos? Los vecinos sabían, no salíamos por todos los lados. No. Simplemente no nos escondimos. Estamos al frente de nuestra casa, hablamos con los vecinos. No, en nuestra iglesia hacemos eso, hacemos aquello. Hablamos de los de Dios. Algunos, inclusive algunos vecinos que no eran cristianos decían, yo tenía un vecino, Alan, que se mudó, que él decía, yo no entiendo esta cuestión. La gente se disfraza. Él mismo siendo cristiano dice, la gente exagera a veces. Aquí viene uno con un paquete de sangre colgándole por aquí y todo. Uno cristiano entiende, esta cosa está fuera de control, ¿está conmigo? Y es tan importante nosotros entender esto. ¿Por qué? La tercera pregunta que me han hecho, pastor, ¿por qué la iglesia celebra una fiesta ese día? Muy buena pregunta y quiero contestarla ante la iglesia. Nuestro deseo no es celebrar Halloween en esta iglesia, nunca lo ha sido. Pero nuestro deseo es utilizar un día donde el mundo está proyectando algo tan terrible y decir, hey, tenemos algo bueno para ti. ¿Sabe qué sucede aquí ese día? Hay evangelización ahí. ¿Sabe qué sucede aquí? Hay carpa de oración y personas reciben al Señor. Ahí están algunos testigos que han orado en esas carpas de oración con la gente. ¿Sabe qué sucede ese día? Gente que nunca han estado en esta iglesia llegan y dicen, yo ni sabía que aquí había una iglesia, voy a ver si vengo el domingo que viene. Oh, qué interesante. Porque tomamos un día donde Satanás dijo, ese día es mío y hay que dejarme tranquilo. Y dijimos, es que ningún día te pertenece, mi hermano. No hermano mío tampoco, pero espero que no sea suyo. Por si acaso. Déjeme contarle mi historia. Mi esposa y yo vinimos a California en el año 2014. Y cuando vinimos a California no teníamos iglesia. Estábamos visitando diferentes iglesias. Vinimos aquí a The Rock, a inglés. No existía nada en español. Traducción existía por aparatos en aquel entonces. Venimos al culto, Dios nos tocó de una manera preciosa viendo las salvaciones, nos fuimos, visitamos 2 otras iglesias y estamos orando y dijimos, bueno, vamos a volver a The Rock y volvimos, eso fue septiembre, Fuimos a dos iglesias, volvimos una vez más en octubre, la misma cosa. La gente se convertía, Pastor Jim predicaba, la gente se convertía y yo estaba llorando como un niño ahí detrás. Y no lloré durante el mensaje ni la alabanza, eran bonitos y todo, el mensaje fue muy bueno, pero me tocó el corazón de una iglesia insistiendo que haya salvaciones y gente alcanzada para Cristo. Eso fue lo que me tocó a mí. No me impresioné con el edificio, no me impresioné con nada de lo que había aquí. Me impresioné porque había gente cumpliendo lo que Dios quería, que es alcanzar al perdido. Ese mismo mes, ellos tienen un evento como lo tienen, como lo van a tener ahora. Mi esposa y yo teníamos a Ethan, no estamos haciendo nada en la casa, pues vamos al evento. ¿Y sabe qué fue lo que me hizo volver a esta iglesia y quedarme? Y no solamente ser, quedarme miembro, luego ser voluntario, eventualmente pastor en esa iglesia. Fue ese evento. Porque ese día yo le dije a mi esposa, me impresiona que una iglesia haya una inversión tan grande para alcanzar a tanta gente para Cristo. No me enfoqué en que el fulano vino, en que aquel era, Halloween. ¿Qué me importa a mí que sea Halloween el 31 de octubre? Yo no tengo nada que ver con eso. Me interesó que alguien tuvo el pesar y dice, ¿sabe qué? Eso es una buena oportunidad para alcanzar a alguien para Cristo. Y déjeme decirle, hermano, que mientras la iglesia piense así, está haciendo la obra de Dios. Porque para que usted sepa, a Jesucristo lo acusaron de ser amigo de pecadores. En Mateo capítulo 11, en Lucas capítulo 7, en Lucas capítulo 19, los religiosos decían, mira este, si fuera el Hijo de Dios, supiera qué mujer le toca. Y dice la palabra de Dios que Cristo, sabiendo sus pensamientos, le dijo, no te preocupes, déjala tranquila, porque a que mucho se le perdona, mucho ama. Entró a la casa de Zaqueo, siendo un perdedor, siendo uno que les robaba dinero a su pueblo, y le dijo, Zaqueo, voy para tu casa a comer. Y la gente se escandalizaba, diciendo, ¿cómo va a entrar a la casa de Zaqueo? Un hombre que roba dinero, que hace todo eso, ¿va a entrar a comer con él? Este es amigo de los pecadores. Y dice la palabra de Dios, Zaqueo, tú eres hijo de Abraham y la salvación ha llegado hoy a tu casa. Y Dios fue, cambió a un hombre de una manera increíble. Porque Jesucristo nos dijo, ay, no es que son malos, son sucios, son feos, hicieron. Jesucristo dijo, no, a ese que yo vine a buscar. A ese fue que yo vine a buscar. Al que no tiene a Cristo, al que está perdido, al que lo necesita, al que está hundido en alcoholismo, al que está perdido en tristeza, en depresión, con pensamientos de suicidio. A ese que yo quiero alcanzar. Y nuestra iglesia necesita mantener un enfoque buscando a la gente que necesita de Dios. No nos vamos a esconder, iglesia. Porque cuando nosotros en tiempos de dificultad para tener éxito necesitamos poner de nuestra parte y saber cuando la oscuridad nos invade, ¿qué hacer? Cuando la oscuridad nos invade, ¿qué hacer? ¿Está conmigo hoy día? ¿O está asustado? El pastor vino en son de guerra, aguante. Muy importante. En el libro de Romanos capítulo 13, 14, no lo voy a leer todo porque es un poco extenso. El apóstol Pablo tiene que confrontar esa situación porque los romanos eran gente bien difícil. Al igual que los corintios, eran gente que tenía mucha ciencia, mucha sabiduría, mucho conocimiento, pero a la vez estaba mezclando todo con el evangelio. Y Pablo tiene que venir a traer una interesante enseñanza acerca de ello. Y Pablo dice lo siguiente, dice Romanos 13, 12 al 14, lo tengo aquí en la versión internacional. Dice, la noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso está hablando figurativamente acerca de los días difíciles. Como estamos hablando hoy, éxito en tiempos difíciles. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongamos la armadura de ¿quién? Nadie se pone armadura para esconderse. Usted nunca ha visto un soldado, déjame ponerme la armadura, el chaleco protector, el todo eso, déjame poner mi pistola, todo eso, y se mete abajo de una cama. El que se pone armadura es porque le va a dar la cara a la cosa difícil. Y Pablo dice, en tiempos de dificultad, cuando avancemos, póngase la armadura como de la luz. Wow, versículo 13, vivamos decentemente, mire cómo es la luz, como la luz del día, no en orgías, ni borracheras, ni moralidad sexual, ni libertinaje, ni en disensiones, ni envidias. Versículo 14, más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos naturales pecaminosos. Pablo dice, póngase a Cristo, póngase la luz, ármese de ella, dele la cara a la dificultad y muestre la verdad de Dios en su vida. Está conmigo hoy día. Wow, versículo 14, reciban al que es, ¿cómo? Débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. Pablo dice, aquel que es débil en la fe es el que le encanta buscar pleitos religiosos. Pablo dice, recíbelo, pero no te pongas a discutir, no es necesario. Vive tu vida reflejando a Cristo. Lo demás se arregla solito. Lo demás se arregla solito. Si hay algo que mi esposa y yo tratamos de hacer, qué cosa no se ha dicho de nosotros como pastores, pero una cosa sí vamos a hacer es vivir nuestra vida reflejando la luz de Cristo. Porque mientras yo hago eso, yo sigo el estandarte de Cristo a pesar de lo que sucede alrededor mío. Y es tan importante nosotros entender eso. En tiempo de dificultad tenemos que agarrarnos de la luz de Cristo. Voy a saltar unos cuantos versículos por el tiempo. Quiero asegurarme de mantenerme en orden aquí dentro de la iglesia. En Romanos 14:5 dice lo siguiente: hay quien, mire esto, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quienes consideran iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias, ¿qué? Cada quien afírmese en lo que cree. Afírmese en lo que cree. Versículo 6. Y el que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. Para el Señor lo está haciendo. Y el que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dándole gracia a Dios. Y el que no come, para el Señor se abstiene y también le da gracias a Dios. Pablo dice en pocas palabras: mira, mi hermano, si tú tienes a Cristo y no estás haciendo nada ilegal, no hay nada extra religioso en lo que haces. ¿Está conmigo? Y es tan importante nosotros entender eso, porque hemos mezclado muchas cosas que no son. Y eso sucede en todos nuestros países, mis hermanos, en todos nuestros países. Y eso es muy importante nosotros trabajar con la gente, la condición que está. Cuando nosotros fuimos a la selva peruana, ellos tienen ciertas tradiciones, los indígenas peruanos, que no son cosas de Dios, se ven medias oscuras, pero ellos están creciendo en su verdad. No llegamos ahí a decirle: ay, ustedes van para el infierno, todo esto indígena que no están siguiendo la palabra de Dios. Mira, no tienen pantalones puestos estos indígenas, tienen una falda hecha, yo qué sé. Señora, tápese ahí porque hay que tener prudencia. Ellos no saben nada de eso, ellos viven la inocencia de lo que está ahí fuera. Usted y yo tenemos la cabeza podrida porque vivimos en la sociedad aquí que nos muestra de todo. Ellos no han visto nada de eso y tienen una inocencia increíble. Se lo estoy siendo franco hoy día. Está asustada la gente hoy, Pastor Vladimir. Al final vamos a ayudarle a orar por ellos, gloria a Dios. Tres cosas que usted debe hacer cuando se pone difícil la vida. Tres cosas. Número uno es esto: refleja la luz. Lo primero que hay que hacer es reflejar la luz. Y es tan importante eso. La luciérnaga es probablemente el animalito más pequeño que usted, es de este tamaño de un mosquito. Pero cuando está oscuro, ¿qué es lo que usted ve? La luciérnaga. Se le ve la lucecita. Por más oscuro que esté, más brilla la luz. Y usted y yo tenemos que reflejar la luz cuando la cosa se pone difícil. Cuando el negocio está difícil, refleje la luz. Cuando su salud es amenazada, refleje la luz al creerle a Cristo. Cuando la cosa se complica, refleje la luz en su vida. ¿Está conmigo? Mateo 5, mire lo que dice Jesucristo. Mateo 5, 14. Ustedes son, diga, yo soy. Bueno, los de enfrente dijeron, los de atrás dijeron, pastor, está bueno el asiento, espérese. Diga conmigo desde atrás con ánimo. Uno, dos, tres. Yo soy. Ahora sí. Dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. No puede. Por más que intente, no puede esconderse. Continúa diciendo versículo 15. Dice así: ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Nadie hace eso. Déjame encender la lámpara y le pone encima una caja. No brilla. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Siguiente versículo. Dice así: hagan brillar su luz todos los días menos octubre 31, porque es de Satanás. Hagan brillar su luz delante de ¿cuánta gente, mis hermanos? De todos, delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras que ustedes hacen y alaben al Padre que está en el cielo. Esas son las verdades de Dios. Sí, es verdad, podemos cuestionar, hay cosas culturales que nos atraen, hay cosas culturales que traen presión. Eso es mucha verdad. Y no estamos diciendo vivamos ahora pro la cultura que estamos. Lo que estamos diciendo es que no lo hagamos por temor. A mí no me gusta el cristiano miedoso. Nunca lo he sido, no me gusta eso, porque el miedo limita la fe de un Dios todopoderoso que hace mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, de acuerdo al poder de Cristo que obra en nosotros. No seamos cristianos miedosos. sino de poder y de autoridad para avanzar un Dios. Hagamos brillar nuestra luz y así la gente se fija, este es distinto, esa casa es distinta, esa gente son distintas. Increíble. Déjeme decirle algo, es sorprendente. En nuestra calle, donde hemos vivido ahí, llevamos casi ya 12 años más o menos, algo así, 13 años viviendo en esa calle, nunca, yo no sé si es por nosotros, porque nunca nadie ha decorado, excepto un año, Lori, que era nueva cristiana ella, y decoró la casa peor que todo el mundo, la nueva cristiana, así que Dios le ha trabajado a ella, ya se, es muy buena, sus hijos son amigos de nuestros hijos, muy buena hermana, pero ella era tan de poco conocimiento que no sabía, estaba haciendo algo cultural, pero nadie en nuestra calle decora la casa de manera loca, es algo increíble, yo nunca he entendido eso, porque tú vas a las otras calles y es una loquera lo que están haciendo la gente. En nuestra calle Dios nos ha protegido, nos ha dado vecinos, nos ha dado alguna manera de influenciar de una manera u otra. ¿Haciendo qué? Nosotros no decoramos, no hacemos locura, nada de eso. La gente entiende, hay otro espíritu porque estamos reflejando la luz de Cristo. No estamos escondiendo, estamos apagando la luz, quedando en la parte de atrás de la casa. Muchachos, no hablen, tengan la televisión bajita. Nada de esa cuestión. Aquí vive Cristo, aquí hay autoridad, hay alguien de poder. Está conmigo hoy día. Cuando la cosa se ponga difícil, para tener éxito, refleje su luz. Número dos, aumenta tu luz. Número dos, aumenta tu luz. Es tan importante saber cómo aumentar la luz, cómo hacerla. Y todos nosotros tenemos automóviles. Y en los automóviles hay una manera tan interesante que se llama la luz alta. Y cuando usted está en lugares muy oscuros, usted pone su luz alta para poder manejar. Le da una visión distinta, le deja ver las cosas de una manera distinta. Y es por eso que aumentar la luz es importante. La manera que nosotros aumentamos nuestra luz como cristianos es conectándonos con otros cristianos. Y es tan crucial eso. Hubo un año también que no lo hicimos aquí nada en la iglesia y algunos de los hermanos se juntaron. Me recuerdo, fueron a la casa de Brenda y Dennis, fueron algunos de los muchachos, fueron allá, fueron a casa de otros y se juntaron en diferentes casas y estuvimos con los niños y fue algo precioso. Aumentamos nuestra luz sin tener que hacer un escándalo, sin tener que hacer nada del otro mundo. Aumente su luz y por eso cuando venimos acá estamos aumentando la luz y la mejor manera de hacer eso es haciéndolo crecer el uno con el otro. Y Jesucristo lo dice de esta manera en Lucas 10. En Lucas 10, Jesucristo envía a sus discípulos a predicar juntos y a compartir juntos. No lo hace solo, sino lo hace dos en dos. Mire eso, dice así: después de estas cosas, hizo milagros y algunos designios. Dice: designó el Señor también a otros 70. ¿Cuántos envió? 70. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad. Y el lugar a donde él había de ir y al lugar a donde él había de ir. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba diciendo, a veces necesitamos a otro. Cuando la cosa se pone difícil, hay que buscar la ayuda de alguien. Cuando la cosa se pone difícil, hay que tener un buen amigo con quien contar. Cuando la vida se pone difícil, a veces usted tiene que conectar con alguien que le va a ayudar a usted a avanzar en la vida. Y mucha gente se tiende a ir, se aísla y al aislarte, ahí es donde el enemigo te convence de un paquete de cosas. Tu mente comienza a dar vuelta y a veces hay que tener un buen amigo que te diga, mira, lo que estás pensando está medio loco. Arréglate. Entonces dice, déjame componerme, porque este es mi amigo y me está diciendo, no voy por buen camino. ¿Está conmigo? Entonces aumenta tu luz de esa manera. Jesucristo dijo, cuando vayan, no vayan solo, no vayan solo. Es muy distinto ir acompañado. Ir solo trae poder, trae ayuda. El otro ora por ti. Hay cosas mejores que suceden cuando uno está acompañado que cuando uno va solo. Yo recuerdo cuando adolescente que íbamos a viajes misioneros y a veces si me tocaba ir a una casa solo a predicar o evangelizar, era difícil, uno ahí tocando, hola señora, ¿cómo está? Pero si había un amigo, hola, ¿cómo está? Mi amigo y yo queremos compartir, uno como que cogía ánimo para hablar, ¿está conmigo? Porque estaba acompañado, de la misma forma Jesucristo lo dice, mira por qué, mira la siguiente frase, el siguiente versículo dice así, y les decían, la mies, es decir, la obra que estamos haciendo, a la verdad es mucha, mas los obreros son ¿cuántos? Pocos, pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Versículo 3. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de otros hermanitos. Como cordero en medio de lobos. Y el espíritu religioso le gusta mucho juntarse con otros religiosos. Si usted lee todo el Nuevo Testamento, el espíritu religioso siempre vino en contra de Jesús, pero siempre andaban entre ellos juntitos. Y es igual todavía en la iglesia, todavía existe eso. El espíritu religioso quiere estar con su grupito religioso porque se entienden, tienen el mismo idioma, tienen el mismo, pero nunca le abren la puerta al necesitado. Jesucristo dice: no te estoy enviando a que le esté hablando a todos. Es bueno compartir con otros hermanos porque trae ánimo. Pero él dice: la misión es alcanzar gente que está metido en la boca del león. Y nuestro trabajo es sacarlo de la boca del león para que tenga un encuentro con el león de Judá, que realmente lo quiere, no lo quiere destruir ni lo quiere devorar. Lo ama. Y dice: los he enviado. Si me pone ese versículo de vuelta de Lucas, dice: los he enviado como corderos en medio de ¿qué? De lobos, de lobos. Y no está hablando necesariamente de la iglesia. Mucha gente lo predica como si fuera de la iglesia, porque hay un versículo que dice que dentro de la iglesia, ¿verdad?, hay lobos vestidos de cordero. Pero en este caso no estaba hablando necesariamente eso, porque Cristo no envía a nadie a predicar dentro de la misma iglesia, sino que lo envió a sacarlo del mundo. Está conmigo hoy día, aumente su luz. Número tres y último por hoy. Número tres y último por hoy es este: mantente firme. Mantente firme. Una vez que tú tomas tu luz y la reflejas, te juntas con otros para aumentarla, mantente firme en tu posición, en saber lo que estás haciendo, en saber que tú no vas a ser el que vas a estar dando vueltas, porque eso es tan importante entender, que cuando nuestra luz está firme, cuando nuestra visión está segura en Cristo, no estamos andando para acá y para allá. Mantente firme, mantente firme. A veces somos cambiados muy fácil de las cosas de Dios, muy fácil. Y Dios desea que mantengamos cierta firmeza en cada uno de nosotros. Una vez más, Jesús fue llamado amigo de pecadores porque Él fue tras ellos. Y es tan importante entender que la bendición de Dios viene sobre nuestra vida. De hecho, hay una historia en la palabra de Dios, escuche, si usted la conoce. Había un profeta, un hombre de Dios, profeta, Balaam. Y Balaam fue el famoso profeta que Dios utilizó a un burro que le hablara. Así que Dios puede utilizar a cualquier persona para hablar. ¿Está conmigo? Es importante, por medio del Espíritu de Dios, cualquiera habla, incluyéndome a mí. Así que Dios le habla a Balaam y le dice: Balaam. Pero Balaam era un profeta corrupto. Y Balac, que era un rey en contra de Israel, le dice: mira, como el premio de la lotería es $1 billón, te tengo un par de boletos con los números que van, gloria a Dios. Balán dijo: está buena la cosa. Le ofreció un paquete de dinero y le dijo: Balán, mándame una maldición sobre Israel. Balán le dice: no, yo no puedo hacer eso, porque mira, realmente no hay manera. Le dice: no, te voy a dar lo que tú quieras. Balán se le prenden los ojos con el signo de peso, ¿verdad? O dólares, cualquiera que usted le guste más. Bolívares, yo no sé, los bolívares están difíciles ahora en día. Cualquier símbolo que le pase, ¿verdad? Balaam se emociona, eso está bien. Se sube al monte, comienza a hacer, no pasa nada. Nada le pasa a Israel. Así que Balac viene y dice: Balaam, te dio mucha plata ya y nada sucedió. Y Balaam dice: es que usted no entiende. Escuche las palabras de Balaam: lo que Dios ya bendijo, nadie puede maldecirlo. Lo que Dios ya bendijo, nadie puede maldecirlo. Wow. Pero Balaam dice: pero si hay una cosa que se puede hacer, yo no puedo maldecirlo, pero ellos se pueden maldecir a sí mismos. ¿Cómo se hace eso? Escuche bien, para que ponga atención cuando la oscuridad viene a su vida, usted despierte y vea la luz de Dios. Y le dije: ponle a mujeres afuera de la ciudad a los hombres de Israel, prostitutas, de todo. Cuando ellos salgan, se van a ir a la cama con ella y se van a maldecir a sí mismos. Y dice la palabra de Dios que así mismo como Dios y Balaam hicieron, y la maldición, o realmente Dios removió su mano de bendición sobre Israel, y de todo sucedió hasta que se arrepintieron. Y eso es lo que quiero decirle a usted en ese día, que usted tiene que mantenerse firme en la cosa de Dios, porque nadie le puede estar echando mal de ojos a la gente que son de Dios. Y déjeme decirle algo, mis hermanos, yo sé que creemos en mucha tradición. A mí me da igual si mi pastor le voy a echar un mal de ojos. Dele para allá, hermano, ya yo pongo lente, ya los ojos están medio malitos, no se preocupe. No debemos ser débiles. Mire, yo vengo de un país que practica la santería, que hay de todo ahí en el Caribe. Yo he visto cosas, mis hermanos, que si le cuento ahí se asusten lo que está sentado ahí. Pero yo aprendí desde joven, esa cosa no es más fuerte que Dios. No lo es. Al menos que yo le dé fuerza a esa cosa sobre mi vida. Yo le permito a eso ser fuerte sobre mi vida. Usted no permítalo. Manténgase firme en Dios. Termino con esto. Libro de Romanos, capítulo 14, 7 al 8. Mire lo que dice Pablo. Esa es la declaración sobre nuestra vida. Dice así: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo. Aquellos que son cristianos, escuche bien, versículo 8: si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos y de nadie más. Y de nadie más. Haga lo que usted haga, hágalo para su Dios. Hágalo para su Dios. Porque si vivimos, para Él lo estamos haciendo. Y el día que muramos sirviendo a nuestro Dios con alegría de corazón y con el poder. Porque cuando el día se pone difícil, la oscuridad le invade, agárrese su luz, auméntela con los hermanos y manténgase firme. Que nadie puede maldecir aquel que ya Dios le envió una bendición sobre su vida. Esa es la verdad de la palabra y agárrese de ella hoy día. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Tremendo. Disculpe si se ofendió, tengo que hablar medio firme hoy porque he escuchado demasiada cosa que a veces digo, ¿a dónde saca la gente esto, mis hermanos? Es tiempo de decir, ¿sabes qué? No, mi Dios es bueno, es fuerte, es grande. Nosotros hemos criado a nuestros hijos desde pequeños, no le tengan miedo a la oscuridad, no vivan de esa manera, porque afecta nuestra vida. Le cuento una historia, un chiste pastoral ahí para que, o un chisme pastoral para que vea que le gusta. A ver, pastor, a ver, ¿dónde fue? Cuando yo era adolescente, alguien me llevó a una película de terror. Yo no veo películas de terror, creo que son súper demoníacas. Hay cristianos que le encanta eso, que no le da miedo. Ay, lo toman así, le gusta asustarse. Yo creo que eso es súper demoníaco. Y cuando yo tenía 15 años, había una película famosa que se llama Los Hijos, en la traducción, Los Hijos de My Children of the Corn, que es malísima. No. Ay, el pastor la vio, déjame ver. No olvides esta cuestión. Mira, hermano, yo vi esa película y no dormí con la luz encendida como por 6 meses, con la luz apagada, perdón. Tenía que dormir con la luz encendida porque me va a salir de abajo de la cama. Usted sabe cuando usted se duerme que pone la mano así y dice, ay, no, mejor la recojo aquí porque no vaya a ver. Ah, lo están haciendo, ahí me ves. Salga la, ¿cómo se llama? La llorona y me agarra la mano ahí. Y yo recuerdo esa experiencia tan viva y yo me dije a mí mismo, yo no quiero vivir así. Siendo un adolescente dije, eso no es manera de vivir. ¿Por qué debo yo vivir atemorizado? Y desde ese entonces comencé una práctica. ¿Sabe qué? Cuando viene temor a mi vida, guerra espiritual una vez. Comienzo a hablar de nuevo, comienzo a reprender y me vuelvo a dormir. Olvide esa cuestión. ¿Quién va a estar en esa lucha? Porque Dios tiene mayor poder. Y nosotros que creemos en Dios tenemos que vivir de acuerdo a la luz de Dios. Amén, mis hermanos. Quiero animarle con eso. Agárrese esa palabra y caminemos en Dios con gran ánimo. Un aplauso a su Señor. Qué manera preciosa hoy día.
Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.